ADN.
Y vamos a conocer también información judicial hasta ahora. Hay una intensa semana que se ha vivido justamente en los tribunales por los nuevos antecedentes que complican al juez Diego Simpetegui. Además, después de su intervención en casos y incluso presuntas coimas, lo que hace aún más complicado el asunto, se confirmó la suspensión del conservador de Puente Alto, Sergio Llaver. Esta es una historia que ha ido demostrando de una u otra manera la permeabilidad de instituciones públicas y más allá, instituciones, parte de los poderes del Estado ante la corrupción a gran escala. Es un tema que marca un antes y un después, por supuesto. Alejandra Rojas nos cuenta más.
Una intensa y compleja semana ha vivido el Poder Judicial tras una serie de aristas que han surgido del caso Muñeca Bielorrusa, salpicando tanto a ministros de la Corte Suprema como también parlamentarios que se han visto involucrados con presuntas corrupciones y tráfico de influencias. Uno de los personajes que más ha aparecido es el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, a quien le pincharon el teléfono pudiendo dar cuenta de diversas gestiones realizadas por el abogado en favor de sus amistades y conocidos, tanto en causas como en remociones de ministros del máximo tribunal. La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, decidió suspender transitoriamente al conservador de sus funciones mientras aclara las diversas filtraciones que han salido y que lo relacionan con delitos de cohecho y soborno. Al ser consultadas por esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que se debe investigar completamente para poder entregar calma a la ciudadanía y que el Poder Judicial pueda recuperar la confianza.
Obviamente, esperamos que las investigaciones lleguen a esclarecer toda la verdad y lleguen a hacer justicia y garantizar la no impunidad por el bien de nuestro sistema judicial, porque los casos que hemos conocido han sido total y absolutamente escandalosos.
Otra persona a la que se le ha mencionado repetidamente es el actual juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien tras diversos nuevos antecedentes se le relaciona estrechamente con los abogados imputados de la trama bielorrusa, quienes están en prisión preventiva por intervenir en el juicio entre el consorcio Velaz Movitec y Codelco, donde la empresa estatal tuvo que pagar 17.000 millones de pesos a la compañía bielorrusa por el fallo donde votaron tanto la ex magistrada Ángela Vivanco como el juez investigado. Lo cierto es que la situación del magistrado Simpertigue se tensiona porque tanto la Corte Suprema como el Congreso han anunciado medidas para indagar sobre el tráfico de influencias, y se sigue complicando cuando salen nuevos antecedentes que afirman que habría viajado más de una vez fuera del país con Mario Vargas y Eduardo Lagos, los abogados de CVM. Además de esto, se le cuestiona por no haberse inhabilitado en las causas donde participaron los abogados, ya que sería poco ético de su participación al votar a favor de sus conocidos. Pero ¿qué dice la ley al respecto? El abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, señaló que según la Ley Orgánica de Tribunales, el juez solo debe inhabilitarse cuando hay una relación familiar con alguien de la causa o cuando una de las partes lo solicita. Si no, no está obligado a hacerlo.
Se refería más que nada a parientes consanguíneos hasta el segundo grado. Solo las causales de recusación que regula el Código Orgánico. Hay una causal donde un abogado de la otra parte puede pedirle al juez que no vea el asunto. Pero tiene que requerirlo a la otra parte, que es tener el juez con alguna de las partes una amistad o una enemistad.
El futuro del juez es incierto porque la situación actual lo tiene con un sumario administrativo dentro de la Corte Suprema, además de la eventual acusación constitucional que se presentaría en la Cámara tras su relación con los abogados. El rumor que aparece en los pasillos de tribunales es que el juez estaría armando un equipo comunicacional, agregando incluso un abogado para blindarse antes de que aparezcan las acusaciones en su contra. Eso sí, al tener ya un sumario administrativo, es muy posible que el máximo tribunal no acepte su renuncia. Joaquín Palma, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterrae, afirmó que al tener un proceso dentro de la Corte, la renuncia será denegada.
Efectivamente, los ministros de la Corte Suprema pueden presentar su renuncia al cargo, pero el artículo 552 del Código Orgánico de Tribunales dice que esa renuncia tiene que estar acompañada de un certificado de la Corte Suprema que acredite que el ministro respectivo no se encuentra sometido a un sumario en que se investigue su conducta, cosa que sí sucede en este caso.
Con todas estas aristas nuevas, la próxima semana vendrá intensa, con un lunes donde se espera que se presente la acusación constitucional por parte de los diputados Daniel Manucheri y Daniela Cicardini, y también podría ser que el juez Simpertigue intente presentar su renuncia. Alejandra Rojas, ADN.